Onda Cero. La brújula. Caridad García.
Aquí seguimos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias, de este 18 de julio. Para nosotros, para La Brújula, un día de transición, el primero de unos cuantos, 18 de julio, sin novedades, por cierto, en el Valle de los Caídos. Quedan todavía flecos por cerrar con la familia y con el prior de la orden religiosa también, que custodia la basílica. Veremos si no tendrá al final que interceder el mismo Papa para desenterrar a Franco y que Pedro Sánchez pueda llevar a cabo su promesa de sacar al dictador de allí antes de que acabe el verano, que es lo que el presidente dijo. Acabar la legislatura es lo que quiere Pedro Sánchez y tiene algunos frentes abiertos que se lo pueden ir complicando. Ya sabe lo que es gobernar con 84 diputados. El episodio de Radio Televisión Española en el Congreso lo demuestra. Y ya sabe también lo complejo que es el asunto catalán. Lo sabe en primera persona. Ayer nos dijo Sánchez que la solución allí política pasa por votar, que los ciudadanos voten. Hoy su ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado en Más de Uno, en conversación con Carlos Alsina, que la idea es consensuar un nuevo estatut o incluso volver al estatut original, volver al estatut que salió del Parlament de Cataluña en el año 2006 y que cuatro años después anuló en parte el Tribunal Constitucional.
Tenemos que rechazar el inmovilismo, tenemos que ir a medidas políticas y lo único que tiene que quedar claro es que dentro del ámbito que no implique una vulneración de la Constitución, ahí se puede hablar, se puede ver todo y evidentemente se puede trabajar con un estatut, el estatut que salió del Parlament de Cataluña, u otras opciones que, insisto mucho, que en ningún caso vulneren el ordenamiento constitucional.
Pues el reto es consensuar un estatuto que respete el orden constitucional y consensuarlo, para empezar, con el sector independentista. Si ya suena a cosa muy, muy difícil, las fracturas internas entre la mayoría que quiere romper con España lo complican aún más. Hoy hemos asistido en el Parlament a la enésima crisis entre Junts per Cat y Esquerra Republicana de Cataluña. Otra fractura, otro divorcio, otra bronca, otra vez a cuenta de Puigdemont. Junts per Cat quería salvar a Puigdemont de la suspensión política que ha ordenado el juez Llarena. No quieren que nadie asuma sus funciones, es la salida que sugería el juez para acatar su sentencia, y Esquerra Republicana no ha pasado por ese aro, así que el portavoz Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra, ha dicho que la confianza a estas alturas, a esta hora, está rota.
Junts per Catalunya sap perfectament que no hi havia.
Junts per Catalunya sabe perfectamente que no había ningún acuerdo cerrado. Lo que acaba de pasar es intolerable, porque se ha salido a mentir, porque hoy la discrepancia principal ha sido dentro de un grupo, no entre grupos. Nosotros no podemos resolver los problemas internos de Junts per Catalunya. No nos pueden intentar confrontar por intereses partidistas o para tapar discrepancias internas, y lo lamentamos profundamente. Si tienen un fin de semana difícil, no es nuestro problema, ni nosotros se lo podemos resolver. Hoy se han roto claramente confianzas y nosotros trabajaremos para recoserlas otra vez.
Y nosotros lucharemos para cosirlas una otra vegada.
Enseguida vamos a analizarlo todo, también el cabreo que tiene José María Aznar porque no lo han invitado al Congreso del Partido Popular, donde van a elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Si a ustedes les parece bien, mal o regular, incluso si les importa más bien poco esto de Aznar, lo pueden decir hoy en Twitter, a través de Twitter, en la encuesta que está puesta en marcha ya en La Brújula.
Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a @brújulaondacero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492.
A Abrimos tertulia a las 10 y 5 minutos de la noche, las 9 y 5 en Canarias, con Carmen Morodo. Carmen, buenas noches.
Muy buenas noches.
Con Paco Reyero. Paco, buenas noches.
¿Qué tal, Caridad?
Muy bien. Me alegro. Con Antonio Casado. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenas noches, Cari.
Y con Ana Martín.
Hola, buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, nosotros, yo seguro, creo que casi todos somos como Pedro Sánchez, que lo ha venido diciendo estos días, nacido en democracia, pero por el día que es, yo os tengo que preguntar por Franco. Había quizá alguno que había fantaseado con la posibilidad de que después de que el presidente anunciase que íbamos a exhumar al dictador se hiciese coincidir con este día de hoy, 18 de julio, pero no, sin novedades en el Valle de los Caídos. Ayer anunció Sánchez que todavía quedan algunos flecos por cerrar, parece que hay desavenencias con la familia del dictador, parece que tampoco es muy partidario el prior del Valle. No sé si a vosotros este es un asunto que os preocupe, si tenéis prisa con que el gobierno desentierre a Franco, o todo lo contrario, que es por ejemplo lo que le pasa a Alfonso Guerra.
Aquí hay una serie de gente, por cierto, jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco. Probablemente el Valle de los Caídos debiera estar modificado, debiera ser un museo de la guerra, sin duda. Y eso es probable que exigiera la modificación de la estructura de los enterramientos que hay. Pero ya hizo sufrir mucho Franco España, como para que estemos todo el día alrededor de Franco.
Paco Reyero, por ejemplo, por empezar con...
Bueno, yo creo que...
Contigo, no sé si te inquieta este asunto.
Bueno, por empezar por Guerra, directamente, porque Alfonso Guerra tiene una actitud crítica con respecto a Sánchez y ha reivindicado, recientemente lo hizo, los valores de una izquierda que no tenga complejo con respecto a lo que significa España como un Estado moderno, democrático, homologable con respecto a lo que hay en Europa, y aprovecha esta falta de incluso de precisión a la hora de llevar a cabo las decisiones que toma Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez como gobierno vive en una sucesión de anuncios de lo que va a anunciar. O sea, es como un permanente regodeo en la previsión de lo que parece que puede pasar. A mí me parece que los distintos episodios que hemos vivido recientemente, por ejemplo, Radio Televisión Española, indican un poco el amateurismo que está demostrando el gobierno. El caso de Franco es que en los últimos días, no por no irnos más lejos, no ir a semanas, pero en los últimos días hemos escuchado distintas opiniones de sobre lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y cuánto tiempo va a tardar el gobierno en exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Me parece, bueno, que puede ser una cuestión importante. A mí me parece que efectivamente hay que zanjar determinados episodios que no conducen al futuro, pero evidentemente el futuro no se gana con ese tipo, no se gana exclusivamente, desde luego, con ese tipo de decisiones que además ni siquiera se llevan a cabo.
Quizá debiera el gobierno haber cerrado los frentes que tiene abiertos, los flecos que tiene abiertos, pues hablar con la familia, hablar con el prior, antes de insistir tanto con este asunto, porque primero nos dijeron que iba a ser en julio, que nos iba a pillar todos trabajando, ahora ya se habla de antes del verano. No sé si se ha anticipado a lo mejor el presidente dándole tanta prioridad a esto sin tenerlo atado. Carmen.
Bueno, yo creo que esto forma parte de lo que es la puesta en escena de un gobierno que está haciendo electoralismo desde el gobierno porque no le salen los números para hacer mucho más, pero que entra dentro de la lógica política porque es un año electoral. A mí no me sorprende cuando el objetivo es empujar desde la izquierda y recuperar espacio, y esta es una de, las causas de la izquierda, y con la que además ellos han sido muy reivindicativos en la oposición, son coherentes. Pero la coherencia, claro, también pone en evidencia cómo pesa poco lo que se dice, porque realmente luego cuando se llega al poder uno llega a la realpolitik, y la realpolitik es que evidencia que los golpes de efecto y determinadas cuestiones, lo estamos viendo con las amnistías fiscales y demás, bueno, pues el valor de la palabra no cuenta nada. Ahora, tú preguntabas antes, yo creo que puede ser contraproducente, porque además aquí ni la familia ni el prior van a tener ningún ánimo de colaborar. Entonces no vendas la piel del oso antes de cazarlo, porque luego lo que vas a tener por parte de la izquierda, la derecha no va a colaborar, y la izquierda más a la izquierda lo que va a hacer es utilizar este elemento para decir solo con nosotros sería posible, aunque sería igual de posible que con el Partido Socialista e igual de posible que ha sido con el PSOE, con Podemos o con el Partido Popular, publicar la lista
de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Pero tú preguntabas si nos preocupa, a mí no me preocupa, a mí no me corre prisa, pero yo, a mí me parece que es una cuestión que está pendiente, que en democracia, más allá de que yo respeto la transición, me parece que las cosas se hicieron bien en la transición y que hay que seguir sintiéndose orgulloso de cómo se hicieron las cosas, era otro contexto. Las cosas han evolucionado, estamos en otro momento y hay cosas que se pueden hacer mejor. Yo no quiero vivir en una democracia en la que todavía existen lugares de peregrinaje para una dictadura. Me da igual que sea de derechas o de izquierdas, ¿eh? Porque aquí luego ya cada uno se posiciona. No, porque entiendo que los referentes de una democracia tienen poco que ver con los referentes de una democracia, de una dictadura con los de una democracia, en cuanto a respeto a los derechos, libertades y demás cuestiones. No me han gustado las imágenes que hemos visto recientemente de manifestantes reivindicando el franquismo y reivindicando una dictadura en el Valle de los Caídos. Entonces, dar otro significado al Valle de los Caídos, que no haya símbolos franquistas, que la prioridad, que las exhumaciones que están pendientes de familias que ya son muy mayores, que lo último que les queda es dar una digna sepultura a sus familiares, sigan todavía a día de hoy, después de gobiernos del PSOE, gobiernos del PP, pendientes o dependiendo de ONGs, de organizaciones privadas o de políticos sectarios, me parece una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo prioritario para nuestra democracia? Pues no. ¿Que es una cuestión que la democracia tiene que corregirla? Porque yo creo que ya somos lo suficientemente maduros, aunque haya todavía un sector de la población que se identifica con eso. Eso es su problema. Las reivindicaciones en casa. No hay ningún problema. Pero en el terreno público yo creo que hay que pasar página, igual que lo pediríamos si estuviésemos hablando de una dictadura que hubiese sido comunista o como condenamos otras dictaduras.
Ana.
Yo solo quiero que pase y que pase ya. Y aquí enlazo un poco con lo que decía Carmen. Las expectativas que ha creado con este asunto Pedro Sánchez, que fue lo primero que mencionó ayer, que oficializó en un discurso de más de 90 minutos, fue esto a lo primero a lo que se refirió, son muy grandes. Y serán igual de grande la frustración si finalmente, por el motivo que sea, esto no se puede llevar a término, que como yo digo, espero que así sea, porque ya no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, sino de simple decencia. No podemos tener un lugar de culto para un dictador que gobernó con mano de hierro este país durante décadas. Y dicho lo cual, pues luego ya veremos qué hacer con el Valle de los Caídos, porque yo lo vengo diciendo estos días, escucho opiniones sobre crear un centro de interpretación de la memoria histórica, una especie de museo, de lugar de reconciliación, pero a mí sinceramente lo veo complicado, y lo veo complicado ponerse el arco parlamentario de acuerdo en torno a qué tiene que ser a partir de ahora o a partir de que salgan los restos de Franco de ese Valle de los Caídos, qué tiene que ser el Valle de los Caídos, en qué se tiene que reconvertir. Ojalá me equivoque, pero a mí me cuesta pensar que pueda ser otra cosa distinta.
Antonio, ¿vamos a ver la exhumación de Franco antes de que acabe el verano o no?
No lo creo, pero desde luego están en ello. Están el otro día en la ejecutiva del Partido Socialista, pues tomó la palabra Odón Elorza, que es el que más habló de este asunto, la verdad. Y hay más o menos en la respuesta que hizo, y en lo que había dicho ya anteriormente Pedro Sánchez, pues vino a decir que sí, que primero exhumación y segundo que eso se quede como una especie de cementerio. Es decir, de cementerio sin más, es decir, quitarle la fuerza simbólica que tiene al monumento. Lo decía antes Carmen de pasada, la clave está efectivamente en que este gobierno necesita reconocerse como un partido de izquierdas y necesita reconocerse como partido de izquierdas precisamente en este tipo de cosas: el Valle de los Caídos, el trato humanitario a los migrantes, la devaluación académica de la asignatura de religión, el impuesto a la banca, etcétera. Por eso, porque es un partido de izquierda y necesita, puesto que otros asuntos de mayor calado lo tiene más difícil, pues necesita reconocerse, por ejemplo, en pues el decreto este que van a hacer de incluir a los inmigrantes en el, aunque no estén empadronados, en el principio de sanidad universal y gratuita, por principio, ¿no? Por principio. ¿Por qué? Pues por la misma razón que alguien ayuda en la calle a una abuela, aunque no sea tu abuela. bueno, pues eso se llama solidaridad, eso está en los genes del PSOE, está en las apetencias ideológicas o políticas de un partido de izquierdas, etcétera. En cuanto al tema concreto del Valle de los Caídos, vamos a ver, mi opinión es que el Valle de los Caídos es el mal recuerdo de una dictadura, efectivamente, de una dictadura cruel, pero no solamente de una dictadura, como decía Ana o Carmen, no me acuerdo, que las hay de derecha, las hay de izquierda. No, no, es una dictadura que está sentada sobre un golpe de Estado que dio lugar a una guerra civil que produjo no sé cuántos muertos, porque eso no se han puesto nunca de acuerdo si fueron 200.000 o fueron el millón ese de Gironella, me parece que es el que escribió el asunto este. Hombre, prisa, y a mí no me corre ninguna prisa, desde luego no voy a ser un gran objetor de lo que ocurre o de lo que deje de ocurrir, pero sí me parece, que es una cuestión de higiene que desaparezca ese símbolo, y yo creo que lo van a hacer. Ponerse de acuerdo con el prior o con la familia, pues bueno, son cuestiones técnicas que se acabarán resolviendo. Pero efectivamente son cosas, como decimos, pues para reconocerse como partido de izquierda, ¿no? Esto que está haciendo Pedro Sánchez, porque de verdad los problemas que tiene están muy claros, son Cataluña y el rey, no le demos más vueltas.
Enseguida hablamos
Cataluña
de
Cataluña y el rey, y claro, resulta que le han hecho presidente justamente dos fuerzas políticas que no creen en Cataluña ni en el rey ni en el orden constitucional, es decir, que le han declarado la guerra, y estos son de verdad los asuntos en los que tiene que examinarse Pedro Sánchez para dar de verdad hechuras de hombre de Estado, pero en fin, yo creo que esto para septiembre.
Enseguida hablamos de Cataluña y del rey, pero creo que Ana quería rematar
solo bueno, decir en voz alta a nuestros oyentes tres frases que venían hoy en un artículo publicado en la página web de la Fundación Francisco Franco, para que veamos qué tipo de gente está ahí. España se juega su existencia como nación cristiana, dicen. Hace falta un movimiento revolucionario como en el 36 y llamo a un nuevo alzamiento como en ese año. Son
ostras,
tres
¿quién
frases.
Eso, Ana?
Pues es un artículo publicado hoy a raíz de toda la polémica, bueno, a raíz del aniversario del alzamiento militar del 18 de julio y de toda la polémica suscitada por la exhumación de los restos de Franco, y es un artículo publicado en la Fundación, en la página web de la Fundación Francisco Franco, cuyas subvenciones públicas, por cierto, están en tela de juicio.
Cuya supervivencia ya veremos cuál es. Si me permitís, una pausa breve y hablamos de Cataluña.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Poli.com. Nuquita Seca Polar, la almohada refrescante que respira para dormir sin sudar. Ahora 10 centímetros más grande. Poli.com.
Iberdrola incrementa la remuneración complementaria a sus accionistas un 5,1%. Y además, con el nuevo sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmate en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto, ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras?
Llega Novelas Nova. Prepárate para más de 5.000 horas de tus novelas favoritas, sin interrupciones, por solo 1,50 € al mes. Y el primer mes gratis en A3Player.
Onda Cero, La Brújula, Caridad García.
Bueno. Bueno, cisma, ruptura, dinamitada la unidad, son palabras que esta tarde hemos podido leer sobre lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento, que es una cosa que seguro vosotros ya os sabéis. La mesa de la Cámara tenía que decidir cómo aplicar la sentencia del juez Llarena, que ha suspendido políticamente a Puigdemont, a Junqueras, a Romeva, a Rull y a los Jordis. El informe de los letrados aconsejaba ejecutar el informe de los letrados aconsejaba ejecutar la sugerencia que había hecho el propio juez, que proponía que otros compañeros del mismo grupo parlamentario asumieran funciones. Esa propuesta era aceptada por el PSC, por Esquerra y por los Comunes, en principio por Junts per Cat también, pero esta mañana han dicho que con todos sí, salvo con Puigdemont, que de eso de que alguien asuma las funciones de Puigdemont no podía ser, porque él tiene un estatus especial. Estamos a la espera de lo que diga el juez Llarena también sobre la extradición que nos ha ofrecido Alemania y que Puigdemont tenía que quedar fuera de este trato. Supuestamente lo habían negociado con Esquerra, es lo que ha ido contando Junts per Cat, pero Sergi Sabrià, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, lo ha desmentido esta tarde y ha dicho que la confianza entre ambos partidos se ha roto.
Hay una mayoría independentista que hoy pasa por una situación difícil y desde Esquerra Republicana lo que hay básicamente es decepción por haber oído cómo se mentía. Hoy no había ningún acuerdo cerrado y se nos hace pues inconcebible que se salga aquí, que se mienta respecto a este acuerdo que todos conocíais que no existía.
Yo no sé si vosotros sabéis si ese acuerdo existía o no existía, y tampoco sé si lleváis la cuenta de las crisis que ha sufrido ya esta alianza de Esquerra Republicana y de Junts per Cat, y todas, casi todas, oye, a cuenta del mismo, que es Puigdemont.
Yo la cuenta no la llevo. Lo que sí sé es que hay un elemento determinante que ha entrado en escena hace unos meses, y es la cárcel. Lógicamente, ningún dirigente de Esquerra Republicana, ninguno más, empezando por el presidente del Parlament, quiere dar con sus huesos en la cárcel. De todas maneras, es verdad que existen muchas tiranteces, pero no nos olvidemos que el independentismo tiene un objetivo que está por encima de todo esto, independientemente de que se cree en un partido o 21, que es la independencia. Y en base a ese objetivo que está por encima de los demás, siempre habrá unidad. Luego otra cosa están las cuitas personales y, como digo, el elemento, por supuesto, de la cárcel, porque lógicamente el presidente del Parlament y dice, bueno, es que aquí Puigdemont se está muy bien viviendo en el exilio.
Mejor
y
que la cárcel,
que los,
seguro.
Por ejemplo, mejor que Oriol seguro. Junqueras, con quien, por cierto, creo que hasta hace no muchas fechas, no sé si en la última semana ha cambiado, no se había puesto siquiera en contacto con el líder de Esquerra en la cárcel.
O sea que esta crisis, vosotros creéis, no va a ir a males mayores, porque el PDCAT también tiene congreso este fin de semana y hay dos facciones.
No, porque tienen una argamasa, Caridad.
El
fin último es la independencia. Entonces, bueno, pues oye, puede haber riñas mayores o menores, pero vamos, que al final, cuando tengan que ir todos a una, irán como lo hemos visto. Yo no lo creo, soy bastante escéptica.
Yo creo que se celebra en exceso la diferencia de criterio de los independentistas. O sea, se confía en que esa separación tenga unas consecuencias prácticas que, a mi modo de ver, debía haber asumido tiempo a el Estado. Y bueno, puede ser favorable para los intereses del gobierno y, en definitiva, para los intereses de España, que haya una discrepancia de criterios y se imponga una vía posibilista frente a una vía, bueno, prácticamente de alucinados que andan pidiendo según qué tipo de disparates, ¿no? Y se ha roto esa imagen del martirologio que pueda tener en su persona Puigdemont. Pero, en definitiva, lo que se debe reclamar es la actitud del gobierno y cuáles son los planes como un conjunto de fuerzas democráticas para que se restablezca de una manera saludable la convivencia entre catalanes. Yo creo que hay un problema de convivencia en Cataluña y lo que se debe de armonizar es cuáles son los planes que tiene el Estado para que eso lleve a término. Hay una desaparición en muchas partes de Cataluña del propio Estado español. A mí me parece que esa es un poco la máxima. Oye, que hay una, no sé, hay una diatriba, hay una pelea, hay una reclamación de un lugar espiritual de Puigdemont en el Parlament, como si fuera una suerte de Santísima Trinidad solo en una, pues bueno, ellos sabrán, pero el asunto es qué va a hacer el gobierno y las fuerzas que lo secundan, teniendo en cuenta el bien último, que es que nos llevemos bien entre todos,
¿no? A ver, se pregunta Paco qué va a hacer y cuáles son los planes que tiene el gobierno. Hay una cosa que sí sabemos, Paco, y es que Pedro Sánchez, el nuevo gobierno, está jugando, por lo menos es una de las claves, ¿no?, de esa estrategia. No digo que todo vaya a salir como tiene pensado, pero una de las claves que tiene es justamente reconducir el conflicto a base de que una parte de lo que llamamos el mundo independentista, una parte de la gente que está en el mundo este del soberanismo catalán, vuelva a la moderación, vuelva al sentido común y encuentren algún tipo de convergencia o de complicidad con fuerzas no independentistas, justamente PSC y Podemos. A esto juega. ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sé. Yo también soy pesimista, porque la ruptura de hoy, la ruptura de hoy entre, bueno, pues por la manera de aplicar esta vía abierta que había dado ahí el señor Llarena y la sustitución temporal, etcétera. Bueno, no creo que tenga más recorrido, porque fíjate, ya se ha oído una voz, me parece que era alguien de Esquerra Republicana, diciendo, pues sí, nos hemos fracturado, esto ha sido un no sé qué, pero volveremos a intentar coserlo otra vez. Efectivamente, cuando está diciendo si se ha roto ya lo coseremos, está reconociendo o asumiendo o claveteando la idea de que lo suyo es seguir pidiendo la autodeterminación y seguir pues diciendo que se deben al mandato del 1 de octubre, que os voy a contar todo eso. De manera que a mí me parece que los la supuesta o la aparente fractura que se ha podido producir hoy en el Parlamento no va a ir más allá, porque no están muy lejos, como que fue ayer, vamos, en el pleno del Parlamento, del Parlamento español, el pleno del Congreso, sí, de los Diputados, donde tanto el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña como el del PDeCAT dijeron claramente a Sánchez, oiga, le seguiremos apoyando siempre que el apoyo se traduzca en avance hacia el reconocimiento del principio de autodeterminación o algo así. Recordaron que su apoyo al gobierno solo se mantendrá si se avanza hacia la autodeterminación de Cataluña. Bueno, pues yo creo que algunos colegas, que vosotros sabéis más o menos por dónde se andan, interpretaron lo del otro día como una especie de reconocimiento de vuelta al autonomismo de una parte del independentismo. Yo la verdad es que no sé por dónde ven esas señales. No, yo no veo por ninguna parte esa voluntad. Yo lo que sigo viendo es que a los gestos de distensión y la música de violines que viene de Moncloa están respondiendo continuamente con gestos de confrontación permanentemente. De manera que hoy lo de esta fractura pues es un episodio concreto, pero insisto, ya ha habido una voz diciendo pues ya lo recoseremos. Y si desde luego lo recosen es para volver a las andadas otra vez.
Dejadme que, Carmen, si no te importa, que habrá un frente más. Ayer hablabas tú de esa sesión parlamentaria en el Congreso y allí fue donde Pedro Sánchez anunció que la crisis en Cataluña, como se soluciona, es votando. Se refería al estatut de 2006, que luego el Constitucional, 4 años más tarde, pues retocó bastante en su esencia. Hoy en Más de Uno con Alsina, la ministra de Defensa, Margarita Robles, daba una pista más de a qué se refería el presidente con que esto se soluciona votando.
Tenemos que rechazar el inmovilismo, tenemos que ir a medidas políticas y lo único que tiene que quedar claro es que dentro del ámbito que no implique una vulneración de la Constitución, ahí se puede hablar, se puede ver todo y evidentemente se puede trabajar con un estatut, el estatut que salió del Parlament de Cataluña u otras opciones que, insisto mucho, que en ningún caso vulneren el ordenamiento constitucional.
Partiendo de que hubiera un acuerdo que no vulnere el orden constitucional, ¿ahora mismo hay consenso dentro del propio Parlament de Cataluña para emitir un texto en el que todos estén de acuerdo o una mayoría esté de acuerdo que pueda ser refrendada por el Congreso y que luego puedan votar los ciudadanos?
Es que ni
¿ese escenario existe?
No, si es que ni siquiera tienen interlocutores, porque los partidos independentistas han dado ya por superada la fase de la reforma del estatut. Esto es una declaración política para escenificar que este gobierno es distinto del gobierno de Rajoy. Que
para ganar tiempo.
Cosas, pero no tienes interlocutores con los que empezar a andar y no tienes apoyos ni consensos para sacar adelante. Es que estamos en otro momento. Cuando ellos hablan de la posibilidad de recomponer el Estatuto de Cataluña, que fue revisado por el Tribunal Constitucional, las cuestiones revisadas por el Tribunal Constitucional no servirían en estos momentos para que Torra, Puigdemont, ni tampoco Esquerra ni el PDeCAT se movieran un milímetro de donde están. Y además, a mí me parece que se les olvida, pero bueno, porque son conscientes de que esto no va a llegar a ningún sitio, que cualquier proceso de reforma del Estatuto de Cataluña, aunque se plantee como una solución, el Partido Socialista se está jugando su futuro fuera de Cataluña. Ahora mismo esto ya no, esto de para unos sí, para otros no, en la medida en que nuestro Estado autonómico se ha convertido en un Estado autonómico donde todas las comunidades autónomas compiten, siendo o no siendo nacionalidades históricas, por tener los mismos derechos y llegar tan lejos como los demás. Lo vimos cuando se puso en marcha la reforma del Estatuto de Cataluña, todas entraron en el mismo juego. El café para todos está consolidado. Ningún varón territorial va a aceptar, ninguno, pero porque se juega electoralmente lo suyo y porque va a hacer causa de ellos, sean del PSOE o sean del PP o sean de donde sean. Van a aceptar que se entre de nuevo en un juego de una reforma estatutaria en Cataluña, que a ver qué se les puede dar más, que no afecte también a sus comunidades autónomas. Y luego yo, del debate que teníais antes, yo sin embargo discrepo de mis compañeros. Es verdad, coincido con vosotros en que no se han movido, en que están en las mismas demandas, reivindicaciones, en la política, la confrontación y los gestos. Pero yo sí doy mucha importancia al enfrentamiento que existe en estos momentos dentro del independentismo. Porque no es anecdótico, es sobre lo sustancial. Están enfrentados, viene de atrás, no se habla, no hay relación, porque, claro, han acumulado incluso es el orgullo de Esquerra de decir nosotros hemos cargado con toda la movida del 1 de octubre, estamos en la cárcel, hemos hecho campaña con nuestros líderes en prisión, estos han ido de rositas y encima se apuntan los tantos. Es ya en lo personal, pero luego en lo político, el punto de confrontación afecta a Puigdemont y afecta a la desobediencia. Puigdemont es porque Junts per Catalunya, que son obra de Puigdemont, ellos lo que pretenden y siguen creyendo que todavía hay posibilidades de convertir en presidente de la Generalitat a Puigdemont, dependiendo de cómo evolucione la cuestión esta judicial. Sea o no sea así, no pueden dejar caer a su rey, al rey de la nueva república, porque ¿qué hacemos con Waterloo y qué hacemos con toda la teoría que se ha construido sobre la república en el exilio y la república que está en marcha? Y demás, ellos fueron a las elecciones con ese programa. Esquerra no va a pasar en ningún caso, de ninguna manera va a pasar por la investidura o porque si siga sosteniendo la figura. Lo que quieren es acabar con la figura de Puigdemont, aunque no lo puedan decir en público al electorado. Y luego la desobediencia, el presidente de la Generalitat con Puigdemont de la mano, o al revés, Puigdemont con el presidente de la Generalitat de la mano, ellos siguen flirteando, no digo que lo vayan a hacer, pero flirteando con el 1 de octubre, flirteando con la desobediencia. Desde Esquerra y desde el PDeCAT no hay un solo dirigente que te afirme a día de hoy que ellos quieran estar en esa línea. Entonces, la confrontación con un presidente del Parlament que es de Esquerra y que ha dejado ya bien claro, y eso es lo que le reprochan desde Junts per Catalunya, que siempre haya estado al límite, pero que cuando ha llegado al límite los plenos han sido suspendidos, han sido desconvocados, bueno, augura momentos de muchísima tensión. Y al final, cuando estás en el poder, que es lo que ocurría antes con el independentismo, estas discrepancias existían, pero el poder, como ocurre con todos los demás partidos, une. Pero cuando estás en el poder, pero tienes una situación con un procedimiento judicial como este, una mayoría que es la mayoría que es, y bueno, a mí me parece que vamos a esperar a ver cómo evoluciona. No digo que vayan a renunciar a la independencia, una independencia que todos saben que no es posible, pero que complica mucho y que desgasta mucho al independentismo esta situación.
Quizá tenga consecuencias políticas. Ayer, no sé si estabais escuchando, pero Toni Bolaño auguraba, decía que no debíamos descartar de aquí a fin de año otra vez elecciones en Cataluña.
¡Qué pesadilla!
Sí.
A partir del 27-28 de octubre, sí, es cuando el presidente puede volver a convocar. Y habría que estar pendiente. No sé si vosotros también, Antonio y Paco, ¿Creéis que un nuevo estatuto, una reforma de el que hay ahora mismo, una reedición del original, si coincidís con Carmen en que eso no va a ninguna parte?
Yo creo que esta idea de Antonio sobre la posibilidad de que se vaya homologando el independentismo con fuerzas progresistas y al final eso acabe decantándolo como algo que, bueno, entra en el diálogo y vuelve en cierta medida a los márgenes autonomistas, no me parece que sea el camino. Yo creo que al final se establecen las fronteras mucho más lejanas. Quiero decir, al final se ha dado por bueno que el independentismo rompe con el resto de las autonomías, marca el camino como lo marcó en la reforma estatutaria, que efectivamente supuso un devenir del resto de autonomías para tratar de igualar aquello que estaba fuera, yo creo, de la solidaridad. De hecho, fue corregido por el propio Tribunal Constitucional en largo tiempo. Y yo insisto, la idea es que si al final se acaban imponiendo esas tesis, las tesis de que el Estado desaparezca y al final tengan una autonomía, bueno, cercana a la independencia, me parece que no se habrá corregido nada. Realmente lo que se habrá establecido una situación de facto de que al final, próximamente, lo que pasará es que haya una independencia mucho más contundente. Yo creo que, como se ha visto en los tiempos recientes, en estos momentos se ha destapado un movimiento que reivindica la pertenencia y la convivencia de Cataluña en España, pero ese movimiento no está, a mi modo de ver, lo suficientemente acunado ni acompañado por parte del Estado. Me parece que hay una dejación de funciones más que notable por parte del Estado y no hay, insisto, no hay ningún plan para decir cuál es el proceso de recuperación, integración y convivencia con Cataluña y el resto de España.
Bueno, vamos a ver, yo desde luego no creo en la vía de salida por una reforma del Estatuto de Autonomía.
¿Y por qué lo plantea el Gobierno? Es que es una duda que...
Bueno, pues...
Si el Gobierno seguramente también lo sepa.
El Gobierno va planteando cosas, claro.
El Gobierno también lo sabe, ¿no?
Claro. Yo creo que sí. A mí me parece que en estos momentos el autonomismo no tiene ninguna posibilidad entre las fuerzas que llamamos soberanistas. En estos momentos no. La única solución que hay es que en las urnas dejen de ser mayoría, nada más. Es la única solución. Mientras sigan siendo mayoría en el Parlamento, que ya no lo son evidentemente en la sociedad, entre los votantes populares, pues volveremos a las mismas. Es decir, ellos insistirán no solamente en la fe en la independencia, como decía antes Carmen, como una especie de objetivo, porque bueno, objetivo también tiene también Alberto Garzón quiere una sociedad sin clases. ¿Cómo va a renunciar a una sociedad sin clases? Bueno, pues no renuncia, ni falta que hace. Bueno, pues tampoco los independentistas tienen por qué renunciar a su idea de la independencia. No, el problema es que a lo que no renuncian es a la materialización de unos instrumentos jurídicos que ya están en marcha. Todos los razonamientos que hacen es a partir del desarrollo de esos instrumentos jurídicos, es decir, avance hacia la República Independiente de Cataluña en función del mandato recibido en el referéndum y luego en las elecciones y de ahí no los sacas de momento. Lo otro, lo que se ha producido ahora es lo contaba antes Carmen, pues enfrentamientos personales con posibilidad, teniendo una visión muy optimista, con posibilidad de que lo personal acabe derivando en lo político. Ojalá, yo personalmente creo que no. Pero bueno, claro, ¿cómo se va a resolver esto? Pues de momento no hay solución. De momento la única solución que hay, insisto, es que en unas eventuales elecciones nuevas autonómicas, de repente pues el bloque independentista deje de tener mayoría en el Parlamento. La única solución, de momento.
Pero es que, además, pongámonos que el Parlamento de Cataluña se pusiera a redactar un nuevo estatut. Teniendo en cuenta que el fin último del independentismo es la independencia y que para ello lo que van a buscar es un referéndum pactado, y entiendo yo que en ese estatut lo primero que harían sería poner por escrito su derecho a la autodeterminación o el derecho a decidir. Pongamos que ese texto después tiene que ir al Congreso. Un estatut tiene un rango de ley orgánica y por tanto tiene que ser aprobado por mayoría absoluta en el Congreso. Es que ello supondría una bomba de relojería para el mismo grupo parlamentario del PSOE, ¿eh? Y sí, podría acabar con el PSOE tal y como lo conocemos, porque imaginaos ya las tensiones que hubo cuando Zapatero anunció que respetaría y aprobaría el estatut que saliera del Parlament de Cataluña, nos podemos ver en una situación parecida, ¿eh?
¿Cometerá el mismo error, Sánchez, tú crees?
Yo no lo sé. Lo que, desde luego, me pareció una temeridad lo del estatut, porque es que no creo que por ahí vaya la solución, porque es que si te paras a pensarlo mínimamente en frío, los riesgos que tiene, ya digo, incluso para la propia supervivencia del PSOE y cómo se tensarían las costuras del partido de gobierno ahora mismo, me parece...
Ana, yo creo que de todas maneras tenemos que dar el valor justo a todas estas declaraciones.
Sí,
no tomarlas como,
ahí te doy la razón.
Como un fin en sí mismo, sino como declaraciones políticas, como de campaña electoral.
Sí.
No hay tiempo, si es que no hay tiempo. Nos metemos en un año donde ya hay...
Ya, pero que la gente sepa qué supondría, porque es que al final son tantos brindis al sol.
¿Qué estabilidad existe en el Parlament de Cataluña? Entonces, ya llega un momento que nos obligan a razonar sobre pronunciamientos donde todo el mundo sabemos que...
Política ficción.
Que es como si estuviésemos en campaña, como cuando te van presentando el programa electoral. Pues bueno, pues Dios dirá si es que existe, ¿no? Ya veremos.
Oye, y en cuanto a la actitud del PSOE, del gobierno socialista, respecto al reto del conflicto catalán, hay que ser justos y yo creo que hasta ahora no han dado ningún paso en falso respecto a esto que llamamos las líneas rojas.
No,
hay un testimonio muy
contigo.
Reciente, que es el del recurso ante el Tribunal Constitucional de esa moción que tenía seis puntos, de los cuales ha anulado el Tribunal Constitucional 5. Y bueno, ahí la actitud del gobierno ha sido inequívoca.
Sí, pero recordemos Antonio, que en los tiempos ya pretéritos del señor Rajoy, el PSOE se dedicó a reclamar permanentemente la acción del gobierno de Rajoy y la necesidad de hacer política. Esta era la historia. Hacer política. Bueno, ¿en qué consiste hacer
esto,
política?
En esto.
Yo ya digo,
esto
es una filfa, quiero decir. Esto no es política. Esto es cualquier cosa menos política. Bueno, si vosotros lo entendéis así, oye. Estamos hablando del estatuto, efectivamente. Hablemos del sexo de los ángeles. Hablemos de que vamos a hacer otra reforma estatutaria cuando la anterior estaba rectificada por el Tribunal Constitucional. Pero no hablemos, como ya dijo Sánchez prácticamente al llegar a la Moncloa, del sistema de financiación autonómica. No hablemos de que el señor Tardá, el portavoz de RC, ¿a qué da tiempo y a qué no da tiempo?
A decir naderías
siempre da tiempo. A algo concreto no da tiempo. A mí me parece que antes ha hablado Antonio de las banderas de la izquierda, ¿no? Que van desde ir en bicicleta hasta cualquier tipo de consideración que nos lleve al pasado. Y a mí me parece que el país, fundamentalmente, lo que tiene una diferencia manifiesta de nivel de renta y de bienestar entre las distintas regiones. Esto es lo oportuno, si realmente eso es la izquierda.
Pues
la izquierda es la igualdad de oportunidades para todos. Esta es la clave. Todo lo demás me están contando, bueno, películas, son las 10:42, pues hasta vosotros.
Es tardísimo.
No digáis, claro, podemos hablar 10 minutos más, si queréis.
Oye, hablando de tiempo, solo una pregunta rápida, que hoy se acababa el plazo que tenía el gobierno, en su decreto mismo, lo puso el propio gobierno para elegir a los consejeros de Radio Televisión Española. Hoy acababa ese plazo y ahora lo que toca es, como no ha habido consenso, pues nombrar un administrador único.
Genial, sí.
Tomás Fernando Flores ha dicho que él no quiere, que no le interesa. A vosotros
bueno, es que
os han llamado,
también, tampoco
a vosotros,
tampoco lo aceptaba como
no,
administrador.
Tampoco le ha hecho muchos cariños.
No. Y entonces han dicho, bueno, pues para qué voy a estar donde no se me quiere, ¿no?
A vosotros nos han llamado para esta tarea, ¿no?
Yo he sido un gran seguidor de Tomás Fernando Flores de tiempo inmemorial, cuando estaba con José María Rey en Radio 3 y hacía magníficos programas de selección musical y en fin.
Los hace,
pero yo no sé en estos líos que se mete la gente, la verdad. Y ahora, bueno, lo del congreso de hace un par de días fue verdaderamente de aurora boreal.
A mí me decía yo una persona.
Incluso decían algunos de Televisión Española que están un poco pendientes del puesto y tal, que tuve la oportunidad de hablar con ellos las últimas horas, decían, yo creo que lo han hecho a posta. O sea, porque es que esto
sí,
no se entiende.
Era la sospecha, ¿no? El error humano.
¿Cómo es posible votar por algo que no se sabe, ¿no? Que directamente pones Tomás Fernando Flores en la papeleta y que hay una representante de RC que se ha ido a Cuba en ese momento. No sé. Todo es como de disparate.
Demasiadas casualidades.
A mí me decía ayer una persona muy próxima a Pedro Sánchez, lo que pasa es que, bueno, es una voz más bien autocrítica, por lo menos en este asunto. Me decía, bueno, que todavía ha sido un fiasco y que él, algo así como, el diseño era malo, pero la ejecución ha sido peor. me decía. Bueno, lo que pasa es que el tema este del el lío este, el plan renovador de Radio Televisión Española, que ha resultado así, ha resultado pues frustrado, pues tiene una moraleja, ¿no? Y esta moraleja nos remite una vez más a la fragilidad del gobierno, a la fragilidad del proyecto, a la fragilidad del asiento ese, de la peana esa sobre la que está situado el santo de la Moncloa. Porque la verdad es que entre los ausentes y los despistados, fueran del PSOE o no fueran del PSOE, parece que no, parece que eran pues de soberanistas catalanes, uno de los dos partidos. Es que era, no lo sé, no estoy seguro, porque también ayer me decía una diputada,
y dice, PDeCAT y Esquerra.
Eso es. PDeCAT. Que supongo que lo del el control por la izquierda de Radio Televisión Española les trae sin cuidado, a ellos lo que le importa es este B3. Bueno, pero lo que se ha demostrado, o sea, la moraleja, lo que nos enseña esto, es que los costaleros parlamentarios de este tío de Sánchez.
De este tío.
Se funcionan como si no fueran arenas movedizas. Es que no es posible, ¿no? Que estén haciendo una cosa, además, que no es ni la Constitución, ni el Rey, ni Cataluña, que va, pero si era el control, hombre, no está mal tampoco, ¿no?
Contra
el control de los medios públicos, ¿no? De aquella manera, pues unos despistados, los otros pues se confundieron y creían que estaban votando al presidente y estaban votando a los tal, otros que no, el Suclay y compañía, que no asistieron, pues bueno, pues este es el basamento que tiene parlamentario este gobierno.
Podemos no se lo ha puesto fácil a Pedro Sánchez en este tema de Radio Televisión Española, y menos fácil se lo va a poner aún a cuenta de, ya lo sabéis, el caso Corina y las grabaciones del comisario Villarejo. Para intentar aplacar un poco las presiones, el gobierno ya ha dicho que va a ir el director del CNI a la Comisión de Secretos Oficiales, de Comisión de Investigación no quiere ni oír hablar. Esta mañana estaba en Más de Uno, como ya os he dicho antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es quien lleva estas cosas de los espías, porque es de ella de quien depende el CNI, y Alsina le preguntaba si, a cuenta de todas estas grabaciones y lo que ha contado la amiga del rey, si está en riesgo la solidez del sistema. Ella decía que no.
El Estado de Derecho nunca y en ningún caso puede ser sometido a un chantaje. Por tanto, si hay alguien, cualquier persona, en este ámbito o en otro, que quiere chantajear al Estado de Derecho, tiene que saber que nunca el chantaje es admisible. Hay que ser muy claro y muy tajante y que no haya ninguna duda. Cualquier persona, se llame como se llame, está sometida al imperio de la ley. Y, por tanto, cualquier persona, se llame como se llame, si hay una vulneración de la ley, pues tendrá que asumir sus consecuencias. Pero la vulneración de la ley no la pueden decir en el Congreso, porque tiene una finalidad legislativa, ni los medios de comunicación, ni usted ni yo. La tiene que decir un juez en un procedimiento judicial y con garantías.
Cualquier persona está sometida al imperio de la ley. No sé quién es cualquier persona.
Hombre, está diciendo claramente que la institución está por encima de las personas, incluso
la monarquía.
Sí, incluida una persona que pertenezca a la familia real. Uh-huh. Este es el reto es pistonudo, el reto que tiene con el asunto este el gobierno. ¿Por qué? Pues porque como Pedro Sánchez, el gobierno socialista, no acierte a combinar firmeza con tiento en la desactivación de este chantaje, efectivamente, del comisario Villarejo, quien se puede resentir, quien puede resultar, la que puede resultar tocada, es la imagen de la monarquía, hasta el punto de que podría tambalearse la institución si de verdad no hacen las cosas bien. Y claro, aquí volvemos otra vez al problema de antes. Si no hacen las cosas bien y resulta afectada la imagen de la monarquía, a los socios parlamentarios de Sánchez no les importará absolutamente nada, empezando por Podemos, que habla del centralismo monárquico y que no cree demasiado en lo del rey. Él cree que el rey tendría que ser elegido también. Podemos cree que tendría que ser
un presidente
elegido
de la República.
Bueno, pues en estos momentos Podemos
ya lo dijo Pablo Iglesias que animaría a Felipe VI a que se presentara a la
sí, bueno, y Echenique claramente ha hecho un llamamiento a la calle, a la presión popular, para que se impida que el gobierno socialista mire hacia otro lado y se haga el desentendido con el asunto este de las malas prácticas o de las supuestas malas prácticas de don Juan Carlos de Borbón, del llamado rey emérito, las que aparecen en la huella sonora de la tal Corina, ¿no?, que están recogidas pues precisamente por un habitante de las cloacas, por un señor que vive de esto, que es un profesional del chantaje, tiene razón Margarita Robles, y bueno, pues vive en las cloacas y es aliado de esos esforzados periodistas de investigación.
La ironía no se entiende.
Esforzados. La radio regular.
Esforzadísimos.
Sí, sí. Sufridísimos. Lo que sufren por encontrar.
Pero hay un... yo creo que hay un desperdicio.
¿Perdón?
No, ya, el problema no es el mensajero.
No, ya, hombre, ya, lo he dicho de pasada, lo he dicho más pensando en el señor Villarejo, en cómo, en las, cómo se comporta este señor con ese fondo de armario que tiene de dosieres y de tal para canalizar...
Animales disecados.
Periodista de investigación, que habría que ponerlo entre comillas, pero vamos, no apunta a nadie ni quiero descalificar a ningún compañero, que quede claro.
No, a mí me parece que vivimos un despertar continuo desde hace aproximadamente unos 6 años, cuando 6-7 años, cuando estallan los escándalos vinculados a Urdangarín y se descubre una fragilidad del rey, una necesidad de transición urgente que se concreta en el año 14, pero eso ha opacado, me parece, todo lo que es el proceso de la transición, donde el rey estaba muy por encima de la propia realidad. Quiero decir, no se le fiscalizaba, no se le ocultaba, no se tenía la necesidad de evaluarlo de una manera mucho más certera desde el punto de vista democrático, y al final se reclamó que efectivamente el rey ha tenido una serie de buenos resultados desde todo punto de vista de la reinstauración de la monarquía parlamentaria, pero durante largo tiempo se evitó esa fiscalización y repentinamente, ya de una manera continuada, se ha ido socavando la imagen de la monarquía. Yo no sé si la naturaleza pendular del español al final nos va a llevar por mal camino. Quiero decir que
lo malo, Paco, es que
durante ese largo periodo,
claro, durante ese largo periódico que no se le controló, digamos, llegó a crear en la claro, figura de este señor, una sensación de impunidad. Esto, claro, es lo malo.
Entonces,
esto
es que no era una sensación. Desde el momento que, claro, la figura del rey es inviolable, no es una sensación,
bueno,
es una
razón,
realidad.
Es que está institucionalizado, claro, incluso, sí, que no es responsable.
Pero yo creo que eso ya...
Pero no solo es inviolable, quiero decir, es intocable desde el punto de vista de la prensa. Quiero decir, ni siquiera... No digo,
pero es que la credibilidad del rey emérito en los últimos años, a raíz del escándalo que protagonizó con la propia Corina en medio de una crisis bestial como hacía décadas que no vivía España, el escándalo de Urdangarín, todo eso ha minado de una forma la credibilidad del rey emérito, que de repente yo creo que la sociedad española no le sigue estando igual de agradecida por el 23F, pero no puede vivir de esa renta eterna. Y en algún momento nos hemos cuestionado, es verdad que el señor Villarejo, que es una deshonra para el Cuerpo Nacional de Policía y para la democracia, es un chantajista profesional, pero ¿qué pasa si hay algo de verdad en todo eso? Claro. Es que esa es la cuestión y es lo que yo creo que a día de hoy se preguntan los españoles. Ahora, ¿qué PSOE va a hacer con esto fuerza con el Partido Popular? Lo estamos viendo. Esta semana la mesa del Congreso, la unión del PP y el PSOE, ha frenado la comparecencia de la ministra de Hacienda por este asunto. Y decías tú, Caridad, que va a comparecer el director del CNI, pero ¿qué pasa? Que esa comparecencia se produce en la comisión de gastos de gastos reservados, sí, secretos oficiales. Sí. No vamos a saber poco, directamente no vamos a saber nada porque de esa comisión no puede salir nada, hay un silencio sepulcral en torno a ella, con lo cual ya no se puede utilizar electoralmente. Eso a Unidos Podemos no le vale.
Claro, no le vale. Quiere publicidad. Carmen, exacto, y cambiamos de tema.
Pero a mí me parece que debemos pasar por alto los hechos, supuestamente, los hechos gravísimos. Todos estamos de acuerdo en que claro que se tienen que investigar. A mí me parece que la desconfianza que tenemos todos sobre la posibilidad de que eso se aclare de alguna manera, a lo mejor también es compartida. Pero me parece que hay que mirarlo todo, no solo ese foco, que son varios los focos. Aquí hay una operación política que aprovecha esta situación por parte de Podemos para intentar servirse de estos hechos que deben ser investigados para desestabilizar a la jefatura del Estado.
Correcto.
Eso es lo que está en el Congreso de los Diputados ahora mismo.
Sí.
Ante esa operación política, que va a hacer mucho ruido y que va a meter mucha presión, al Partido Socialista no le queda otra, porque es un partido de Estado, que frenar y colocarse en otra posición. Claro que dentro de su estrategia política de intentar recuperar espacio por la izquierda y recuperar sobre todo espacio en esa izquierda más radical, esto le viene muy mal. Pero el Partido Socialista no tiene alternativa a tomar tomar la posición que ha tomado en estos momentos. Y el lío yo creo que va a seguir creciendo en la medida en que conocemos y sabemos que el personaje está en la cárcel, el personaje sigue presionando y sigue teniendo y tiene más material, o él dice que tiene más material, no sabemos en qué condiciones, lo que es, de dónde vienen y demás, pero ha dedicado toda su vida a traficar con la información. Claro. Entonces, no nos podemos quedar solo en la exigencia de que se investiguen esas cintas. Yo creo que para entender lo que está pasando hay que coger a todos los personajes y colocarlos encima de la mesa y ver cuál es la estrategia de cada uno de ellos.
Claro, y en ese punto es donde...
Breve, Antonio, porfa, que tengo que cambiar de asunto.
Vale.
No, dale.
Ah, no, ya.
He dicho breve, pero dale.
Es una disciplina verdaderamente
castrense.
Breve, obediente.
Tienes domado.
Además, recordando que en ese punto es donde el gobierno y Margarita Robles insiste en que separemos lo que es la institución y la imagen del rey actual, claro, con las correrías del rey emérito, que puede o no, que puede ser ciertas o no. Y advirtiendo también que no por defender al rey emérito vaya a perjudicarse la institución. Nada más si quería añadir eso.
Pues vamos a coger aire, pero antes os cuento que ya somos más de 1 millón de clientes los que ahorramos con los planes de Tu Medida de Iberdrola y que solo faltas tú.
Súmate ya a los que ahorramos en la factura de la luz con un plan personalizado, asesoramiento continuo y, por supuesto, con energía 100% renovable. Planes a tu medida. Es verde, es digital, es Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Onda Cero. La brújula. Caridad García.
Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado. Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid solo hasta el 31 de julio.
¡Cuidado con la columna!
Que no te confundan. En los parking de Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que te garantiza 3 años sin subirte la prima. Sí, sí, sin subírtela. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanvest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores Finanvest.com.
Ven a las rebajas de Muebles a Dama.
Con descuentos del 30 al 50% en muebles, en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. 24 meses sin intereses.
Aprovecha las rebajas de Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Agua termal, salud, naturaleza, descanso. Este verano elige Balneario Sicilia. Elige relax y diversión para tus vacaciones en familia. Balneario Sicilia. Agua llena de vida.
Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias. Sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapin.com.
Una noche de verano.
Pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva.
Pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante.
Pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Onda Cero, La Brújula, Caridad García.
Venga, los últimos minutos antes de ver qué han dicho los oyentes y de repasar la prensa de mañana con Marta García Ayer, os pregunto por el asunto PP. Estamos a 3 días de ese congreso Soraya Casado. Hoy preguntamos en la encuesta de La Brújula, ahora nos lo cuenta Victoria Verdier, ¿qué le parece a la audiencia que no hayan invitado a Aznar a este congreso? Él que ha sido, como muy bien se ha encargado hoy de recordar, 18 años presidente del partido, 8 años presidente del gobierno, 20 años diputado, y no lo invitan.
Y 10 años diciendo que no tiene nada que ver con el PP ya.
Lo que y, no. el otro día diciendo con Alsina que ni siquiera sabía si estaba al corriente de pago. O sea, no...
Claro. Y lo que no dice tampoco es que hace año y medio renunció a la presidencia de honor del partido, por lo que ello suponía. Entonces, si quieres desvincularte por completo del partido, si dices que no te reconoces en ese partido, si dices que necesita una refundación, pues no sé qué esperas. Si quieres que te inviten, al menos haz alguna señal, ¿no? Alguna demanda, pero...
Yo creo que las buenas, tanto las buenas como las malas obras de los hombres se consolidan o siguen incluso después de que ellos desaparecen. Y lo digo abiertamente con Aznar porque hay un legado que es negativo y hay un legado que es positivo, en tanto que esa disciplina del PP o esa formación jerárquica le ha posibilitado al partido mantenerse durante largos años, incluso luego con el devenir poco sinuoso, por decirlo de manera eufemística, que ha tenido Aznar en los últimos años, ¿no? Que ha sido un enfrentamiento con Rajoy, ha sido degradar los logros de Rajoy o la posibilidad de que Rajoy fuera un gobernante lo suficientemente capacitado como para llevar al país a buen puerto. Lo ha menospreciado, lo ha degradado realmente. Pero la estructura del partido o esa formación, tal y como ha llegado precisamente hasta este congreso, que ahora sí hay una ruptura de cómo se entiende el PP, bueno, un PP, digamos, más legitimista, más apostólico, por utilizar un término del 19, y uno que entra más en la burocracia o el funcionariado de alto estado, ¿no? Pues es lo que ha llevado poco todo el legado que ha dejado Aznar, ¿no? Ahora, claro, ahora está
es como un
poco en Pepito Grillo, ¿no?
Carmen. Es un desahogo en plan Calimero que no tiene ningún sentido, porque Aznar no está porque en el partido no se le quiere. No digo las bases, no digo la militancia, pero la realidad es que después de tanto tiempo remando en contra, con sus razones y no razones, de la estrategia del gobierno de Rajoy, ya no es un problema de enfrentamientos con Génova, que lo tiene, de no hablarse, que lo tiene, quitando la excepción de Pablo Casado, porque el distanciamiento... Es curioso que ahora la candidatura de Pablo Casado tiene apoyos tan en esa alianza contra Sáenz de Santa María,
Anti-Soraya, sí,
de enemigos reconocidos como pueden ser Cospedal y Aznar. Pero lo que es la estructura orgánica, que lógicamente además ha ido cambiando en todos los años en los que ha estado Rajoy como presidente del PP y se ha hecho a la medida y a semejanza más de Mariano Rajoy que de Aznar, el aznarismo ha ido desapareciendo, pues no está bien visto y se tiene muchas facturas pendientes, porque se entiende que en lo que eran las críticas y sus enmiendas al gobierno de Rajoy, con motivaciones en buena parte también personales, ha hecho daño al partido. Si él quisiera estar en este congreso, con alguna gestión que hubiese hecho, en cuanto
habría
hubiese dicho, habría ido, pero él sabe que no iba a ser bienvenido, y además que yo creo que su presencia allí es una interferencia en una situación tan delicada como esta para el Partido Popular, que no habría sido fácil de gestionar.
Bueno, de hecho, en la campaña el otro día veíamos el vídeo Cuéntame contra los aliados de Soraya, hoy ha habido vídeo Venganza en respuesta a ese, de otro vídeo equipo Cuéntame, esta vez contra algunos valedores de Casado, como el propio Aznar, o como Esperanza Aguirre, o como Margallo, o como Maroto. Yo no sé si esta guerra sucia va a ir a alguna parte o no, y si vosotros sabéis o tenéis pistas de cómo va el reparto de fuerzas, teniendo en cuenta que los dos candidatos dicen tener el 60 y el otro el 65% de los apoyos. No sé si tenéis pistas, y no sé si tenéis pistas también de lo que va a pasar en Galicia.
Echa al final por su, al final va a haber más compromisarios que afiliados y militantes, ¿eh? Si echamos las cuentas que sí, nos dicen Pablo sí. Casado y Soraya Sáenz de Santa María. Yo, y le paso ya la palabra a Ana, al final esto de las primarias llegan a su final, mañana presentan el cierre de campaña, pero cada día se ha confirmado que parece que han sido diseñadas por su peor enemigo. Ahora están en el control de las naves del Partido Popular, pero es como un intento de supervivencia en el que falta bastante sentido común, porque yo creo que el vídeo, los no vídeos, incluso en lo que se ha sostenido la campaña, no aporta nada internamente al PP ni tampoco externamente. Cuanto antes se pase, mejor. Sí. Hasta hoy, la sensación que había dentro del Partido Popular es que todo estaba tan abierto como al principio. A mí me parece que están pasando cosas y que van a seguir pasando cosas entre mañana sobre todo, y a lo mejor el viernes, que pueden ser bastante determinantes, porque porque una campaña como esta de primarias, donde los compromisarios no son electores normales que votan pensando a ver si me arreglan mis problemas o mi bolsillo va mejor, no, ellos están, son cargos del partido cuyo futuro depende de que el que gane asegure que las estructuras siguen más o menos, y ellos están ahí al mando o más alto o menos, o a un nivel más bajo. Los compromisarios, yo creo que ninguno de los dos candidatos sabe a ciencia cierta cuántos tienen de su lado, porque evidentemente, aunque vayan del lado de los líderes provinciales y regionales, con los dos habrán intentado quedar bien, porque no saben lo que va a pasar, y luego otra cosa es el voto. Pero yo hoy por primera vez he percibido que se está produciendo la sensación que había de que Soraya Sáenz de Santa María es la favorita y Casado aguantaba. En estos momentos, los movimientos que se están produciendo en Galicia, el pronunciamiento de Alberto Núñez Feijóo, más que posible, aunque sea como un guiño,
la ausencia,
aunque sea como un guiño, sí, pero yo creo que no es casual el goteo que se produce de dirigentes del PP gallego en las últimas horas apoyando la candidatura de Pablo Casado, que todo eso tiene un final. Ahí la única excepción es Orense, porque Orense es la saga de los Baltar y son enemigos irreconciliables de Alberto Núñez Feijóo, porque él quería renovar todo y ellos se resistieron. Es el único sitio donde ganó la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María. Pero esos pronunciamientos están abriendo o poniendo el camino para que en su momento, con esa justificación de que es la posición mayoritaria del partido, Alberto Núñez Feijóo pueda hacer algún gesto en favor de Pablo Casado. Eso aumenta la impresión interna de a ver si se está dando la vuelta, y realmente aquí la candidatura que se va a imponer en el Congreso es la de Pablo Casado. Y condiciona mucho el voto de los compromisarios, sobre todo de aquellos que puedan estar, no sé si indecisos, no sé si se puede utilizar esa palabra de indecisos,
bueno,
pero
dudosos.
Pero el clima al menos está cambiando. Luego, esto hasta que el sábado por la mañana, de manera muy rápida, a primera hora, voten y decidan qué, y conozcamos los resultados, todo sigue estando abierto. Pero al menos las sensaciones, yo sí que creo que hay cierto cambio.
Ana.
Al hilo de lo que decías, Carmen, esta mañana alguien de la candidatura de Pablo Casado me decía, mira, la primera regla para ganar es parecer ganador.
Exacto.
Y en esas está Pablo Casado, porque como tú dices, hay cientos de compromisarios que a esta hora aún no tienen su voto decidido, que han intentado quedar bien con uno y con otro, no le han dicho que no a ninguno, y que pueden decantar la balanza por una o por otro. Yo sí creo que el viento empieza a soplar muy a favor de Pablo Casado, por lo que dices. Me ha parecido sintomático la salida en estas últimas 48 horas de presidentes regionales que en principio habían anunciado que se mantendrían neutrales, como puede ser el de La Rioja, el de Murcia, y sobre todo hoy el pronunciamiento de destacados dirigentes del PP gallego, empezando por el presidente provincial de La Coruña, porque no olvidemos que Galicia es la tercera comunidad en en número de compromisarios por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana, y va a tener mucho que decir y que decidir en este congreso. Y yo creo que Galicia y está mayoritariamente con Pablo Casado, a excepción de Orense, como también lo está Madrid. Y bueno, pues por el lado contrario tendremos seguramente a Andalucía, aunque Pablo Casado dice por otra parte que ya ha conseguido la mitad de los compromisarios de Andalucía, pero bueno, a mí esas cuentas no me cuadran. Andalucía y Comunidad Valenciana, digamos que serán los dos fortines, pero yo sí creo que está viendo en estas horas, y como dice Carmen, todavía quedan 2 días y creo que va a seguir habiendo movimientos en ese sentido.
Paco y Antonio, en 2 minutos, uno para cada uno.
Pues adelante, Antonio, aprovecha tu 50.
Antonio, sí, venga, vamos a compensarte por lo de antes.
No, a mí me parece que va a ganar Soraya. Yo creo que no se le está dando importancia al sentimiento colectivo que hay en estos momentos en el Partido Popular respecto al acoso al que está sometido Soraya, porque no ha sido una campaña la de Pablo Casado tanto en defensa de Pablo Casado como de ataque a Soraya. Y lo que digo del sentimiento colectivo es que un ataque a Soraya es un ataque a Rajoy, y una defensa de Aznar es un ataque a Rajoy, porque se sale de las puñaladas que ha estado dando durante este tiempo, se sabe en el partido, quiero decir, lo mal que lo ha pasado Rajoy, y todas estas cosas, esta salida de tono ahora de Aznar, el Pablo Casado cuando se identifica con Aznar, todo eso son palos a Rajoy, que en estos momentos está interpretando que se está haciendo en el Partido Popular contra Soraya lo mismo que hicieron otras fuerzas parlamentarias con él en el Congreso, es decir, una coalición negativa, una coalición a la contra. O sea, así fue como le echaron a él del Congreso, y él dice, está diciendo en estos días.
Ha sido muy generoso, Paco, y se está comiendo tu tiempo.
Entiendo que el señor me lo reconocerá ya en la altura.
Perdón,
tengo que hacer una pausa.
Luego,
sí.
Si quieres, digo.
Venga, luego, sí. Luego, claro que quiero.
La brújula de Onda Cero.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20.922. 20922.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. ¡Cómpralo ya! El verano es de la 11.
Victoria Verdier, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Caridad, ¿qué tal?
Bien, esperando los comentarios de los oyentes. Ya decía yo antes que hemos preguntado a la audiencia qué le parece que dejen a Aznar fuera. No sé qué le parece a la audiencia esto.
Claro, como tú tienes invitación seguro, pues...
Sí, yo desde el primer día estoy apuntada.
Pues le hemos preguntado eso a la audiencia y el juego anda más bien entre él se lo ha buscado con un 39% de votos y quizá no pagó la cuota con un 34%. Al 17% le parece muy feo y al 11% prefiere no meterse en eso. Hay comentarios para todos los gustos. Vamos a empezar por los de WhatsApp.
Buenas noches. Yo creo que Aznar tenía que haberle invitado porque fue presidente del Partido Popular 14 años y algo tendrá que decir.
Lo ha dicho,
a lo mejor
incluso
en contra de los de ahora, de Rajoy, de Cospedal, de Sáenz de Santa María, y la demás metralla que nos han metido en el Partido Popular, y por eso ya no les votamos casi ninguno. Pero a Aznar sí que le vamos a votar, si viene.
La verdad es que hace mucho que Aznar ha desaparecido del PP e incluso está en contra del propio partido, así que hasta cierto punto me parece normal que no le hayan invitado.
Bueno, pues Miquel Trujillo dice también que no hace falta que esté porque está bastante representado.
Está sin estar, sí.
Está sin estar. Isa dice que Aznar perdió el rumbo hace mucho, que mejor está callado porque cada vez que habla sube el pan. Y Miguel Domínguez se pregunta quién va a encabezar la conga. ¿Será que luego el Congreso pues termina con fiesta o va con segunda? Sí.
Ah, pues estaremos también atentos. ¿Sobre otras cuestiones ha opinado nuestra audiencia?
Sí, los restos de Franco ha sido uno de los comentarios de los temas que más comentarios ha suscitado. Cibersofo dice que 40 años de flores diarias pagadas del presupuesto público es el mayor ultraje a los represaliados caídos allí enterrados. Y para JCP hay asuntos mejores que la exhumación de un dictador, por ejemplo, la reforma de las pensiones, el eterno problema catalán o la mejora educativa. Y para terminar, por ejemplo, Cataluña, los oyentes se quedan con la oferta de Sánchez, dice Eugenio.
¿El estatut?
Sí, que con su oferta de diálogo está toreando a los indepes, también a nosotros. Un día se les acabará la paciencia y dirán que hasta aquí hemos llegado. Y Prudencio dice, sí, hombre, sí, claro que hay solución, pero solo una, un pacto de Estado entre los partidos constitucionalistas.
Gracias, Victoria Verdier.
A ti.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Marta García Ayer, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Caridad García.
Qué momentazo este de saludarte yo a ti y tú a mí.
Es una perspectiva diferente. Te veo
completamente diferente.
Sí, te veo muy bien desde
yo a ti también, yo a ti también. Bueno, nos ha aportado un tema que me encanta. ¿Cuál es?
Vamos a escucharlo primero. Tal vez esta sintonía
tenéis que reconocerla.
Os inquiete, os angustie. Si os angustia es que seguro visteis en su día o tal vez después la cabina de Antonio Mercero. Y Madrid va a instalar una cabina roja en honor al director, al único director español que tiene un Emmy. Es una iniciativa que fue una iniciativa popular, partió de una campaña de change.org, y está bien decir que a veces estas iniciativas populares sirven para algo, no para linchamientos ni peticiones que son imposibles de llevar a cabo. Más de 4.700 firmantes suscribían este homenaje a Mercero y a la cabina, que también está desapareciendo de las calles de no solo de Madrid, sino de toda España, y veremos cómo se levanta. Fue el aniversario de su fallecimiento el pasado 12 de mayo y es un bonito homenaje, la verdad, pensar que en Madrid pues va a haber una cabina como esta en la que se quedaba atrapado José Luis López Vázquez.
¿Hay localización? Aún no se sabe.
Aún que yo sepa no está claro, pero sí se ha propuesto, hace falta la colaboración de la Academia de Cine, que se hagan más homenajes al Madrid de cine, que se vayan poniendo en diferentes emplazamientos, pues cuestiones emblemáticas de la cinematografía para reivindicar los lugares que tienen historia.
Pues bienvenida sea esa iniciativa. ¿De qué no estamos hablando lo suficiente, Marta?
Pues no estamos hablando lo suficiente del impeachment, porque ya no...
¿Contra quién?
¿Contra quién? ¿A quién le querrías hacer impeachment? ¿A quién le queremos hacer un poco
que se moje la tertulia, que yo estoy aquí para repartir juego. Varios, ¿no? ¿Quién ha dicho Antonio?
A Trump.
A Trump.
Bueno, pues también lo piensan cada vez más republicanos, que esta es la novedad, porque entre los demócratas sí había esa conciencia, también entre gran parte de la ciudadanía norteamericana, y ahora también entre sus votantes, desconcertados por lo bien que trató a Putin y lo traidor, así lo llaman, que ha sido con las agencias de inteligencia norteamericanas. En portada del New York Times viene ahora que la Casa Blanca está negando que Trump dijera que Estados Unidos ya no es objetivo de Rusia, cuando lo dijo. Entonces
yo pensaba que había sido todo culpa de la prensa, como suele, fake news. Y
ahora mismo han entrado en la fase en la que niega haber dicho cosas que sí que ha dicho. Y en una entrevista en Fox News, Trump ha cuestionado que Estados Unidos deba seguir defendiendo a los aliados de la OTAN. Pone como ejemplo además Montenegro. You know, Montenegro, un país enano con gente muy agresiva. Eso es lo que ha dicho Trump de Montenegro y dice que no puede Estados Unidos correr el peligro de que Montenegro se ponga agresivo y empiece la Tercera Guerra Mundial. Esta es la talla del análisis geopolítico del presidente, todavía presidente de los Estados Unidos.
Españoles por el mundo, hay algunos en Bélgica.
¿Sí? Y vamos a recuperar una sintonía.
¡Hombre! Hoy me he acordado yo de los Puigdemones por el mundo, ¿sabes?
Pero estos son españoles por el mundo.
Ya, pero bueno.
Curiosamente...
Yo asocio ideas.
Curiosamente en Waterloo, ¿cómo no lo vas a asociar? ¿A qué invitado de honor, a qué español están pensando en darle la medalla de honor en Waterloo?
Albert Boadilla.
A Roberto Martínez, al entrenador del Diablo Rojo. En eso está volcado el pueblo de Waterloo. No se han acordado de ningún otro español emblemático que habitara o habitase por ahí.
Mira que ha habido alguno,
Y la verdad es que, hombre, todavía lo tienen que aprobar los diferentes comités y tiene Roberto Martínez que aceptarlo, porque este es un honor que se tiene que aceptar. Pero Bélgica le está muy agradecido por haber terminado tercero en la Copa del Mundo y haber ganado a Inglaterra con 2-0. Sí.
Oye, ¿qué pasó con el ministro, creo que más fugaz de la historia de la democracia? Me corregís, si no, con Maxim Huerta. ¿Qué pasó?
El exministro Maxim Huerta, pues mira, según su Instagram, está ahora mismo en la playa y leyendo Hemingway, El viejo y el mar. Esto según su Instagram. Y según lo que hemos podido leer hoy en la prensa, ha renunciado a la indemnización a la que hubiera tenido derecho desde que dejó de ser ministro, a los 1.183 euros brutos de indemnización. Ha renunciado expresamente y por escrito a esta retribución compensatoria. Ya sabéis que era el problema de aquel fraude fiscal lo que le llevó a la dimisión y ahora ya no nos acordamos mucho de este
aunque era, él dijo, una encerrana. Es que duró muy poco. Es
la
difícil.
Jauría llegó.
Sí, la jauría. Correcto, correcto.
Bueno, pues...
Pues esta renuncia es lo más lúcido que ha hecho en su breve periodo, por su breve paso.
Hombre,
por el gobierno.
Era tan breve que apenas le correspondía una indemnización de 1.000 euros, porque como va en función al tiempo que hayas estado en el cargo...
El prorrateo le salió regular. El prorrateo le salió regular.
Casi le sale a pagar.
Sí. Sí. Bueno, Marta García ayer, te lo dije, Marta García ayer.
Te lo dije, Caridad García.
¿Qué? Cuéntame.
La demanda contra Fariña no tenía ningún sentido.
No, ¿verdad?
Que no lo hemos hablado aquí.
Sí.
Pues efectivamente la jueza da la razón al autor, a Nacho Carretero y a la editorial Libros del Cao, y ha condenado al pago de las costas, que no deben de ser pocas por el problema económico que le ha supuesto a la editorial el secuestro de este libro, a José Alfredo Bea Góndar, al exalcalde de Ogrove, a quien ya podemos llamar, sin temor a equivocarnos, narcotraficante o ex-narcotraficante, que era como le llamaba Nacho Carretero, porque había sentencias sentencias que así lo habían declarado, aunque hubieran sido sobreseídas algunas. El caso es que ahora mismo el libro vuelve a ser libre y Bea Góndar tiene que pagar las costas de los daños ocasionados tanto al autor como a la editorial.
Bueno, estaba casi claro. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? ¿Qué me estás contando?
¿Qué ganas tenías?
Sí, es mi favorita, que lo reconozco, es mi favorita. ¿Qué me estás contando?
Ahora dile a los oyentes que por la redacción me lo dices
sí,
de vez en cuando.
Todo el rato, cada vez que me la cruzo por el pasillo. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer?
¿Te acuerdas, Caridad, de la jueza pitonisa? De esa jueza de Lugo que fue pillada, lo contamos aquí alguna noche, echando las cartas del tarot, se ofrecía por la calle a echar el tarot.
¿Sí?
Y entonces, bueno, pues se le había abierto un expediente. La Voz de Galicia ha conseguido las primeras declaraciones oficiales de la jueza pitonisa. Era un caso un poco extraño, una jueza que por las tardes...
No se sabe qué fue antes.
A escondidas en casa, si no recuerdo mal, de su empleada del hogar, pasaba consultas clandestinas.
¿Pero
echando
las cartas? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando total?
Pues la jueza pitonisa ha dado este titular hoy a La Voz de Galicia. Consulté el tarot y me dice que mi futuro dentro de la justicia es bastante malo. que, fíjate tú la casualidad, justo hoy el Consejo del Poder Judicial ha decidido rechazar suspenderla. Es decir, va a poder seguir siendo jueza, con lo cual su última
oportunidad en el tarot
tampoco. Mira que lo tenía fácil. podría haberse apoyado por lo menos en sus conocimientos jurídicos, ¿no? Para dilucidar su futuro.
No, ella era clara. ¿Cómo va a acabar este asunto? Le preguntaba el periodista. Con mi expulsión de la carrera judicial. Lo consulté al tarot y así me dijo que sí.
¿Y el Poder Judicial estaba al tanto de esta visión?
Se han solapado en el mismo día. No sé si ha sido por llevarle la contraria o porque realmente, claro, no hay mucha jurisprudencia al respecto. ¿Se puede expulsar a una jueza por ser pitonisa? Es que esto
no hay mucha base. O sea que sigue, ella sigue.
Sí, sí, va a poder seguir ejerciendo.
Pues nada, habrá que estar atentos a ver qué casos recaen en sus manos. De los periódicos de mañana, Marta, podemos ir adelantando alguna cosa, aunque no han llegado demasiadas portadas. El País veo por aquí, La Razón...
Tenemos la de La Razón, que titula El apoyo de Feijóo a Casado vuelca las quinielas del PP. Ya da La Razón, por supuesto, el apoyo del presidente de la Xunta a Casado, como por cierto, déjame apuntarlo, adelantaba esta mañana El Independiente. El País dice también que la división independentista bloquea al Parlamento catalán. Esquerra se planta ante Puigdemont y, como comentabais antes, se niega a que el expresidente tenga un trato diferenciado respecto al resto de diputados inhabilitados. Y la foto es para los 100 años de Mandela, la celebración que ha tenido lugar hoy en Sudáfrica, del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, el primer presidente negro del país y todo un icono mundial en la lucha contra el racismo.
Pues mañana más. Gracias, Marta. Gracias, Carmen. Gracias, Ana. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Y gracias, Paco. Hasta otro día. Gracias.
Buenas noches.
Que vaya muy bien, querida.
Fernando.